Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco descansa hasta ahora en su habitación del Policlínico Gemelli de Roma, donde esta tarde ha sido sometido a una operación de una hernia en el abdomen que le pudo haber provocado una obstrucción intestinal grave. Los médicos que le han intervenido dicen que todo ha salido bien, que no ha habido ninguna complicación y que el Santo Padre incluso ha bromeado con ellos al salir del quirófano y de la anestesia. Tiene al menos por delante una semana de recuperación. Corresponsal, Eva Fernández.
Las luces apagadas de la décima planta del Gemelli indican que el Papa estará descansando, atendido en todo momento por el enfermero Massimiliano Strapetti, que se ha convertido en su guardaespaldas de la salud. La operación ha sido un éxito y ahora, según su cirujano, el doctor Sergio Alfieri, queda la parte más complicada, la recuperación.
Normalmente para esta intervención hay que estar entre 5 y 7 días. Tenemos que tener presente que hemos operado al Papa, un hombre de 86 años que ya ha asumido 4 intervenciones quirúrgicas. Ha estado ingresado por una infección pulmonar y por ello adoptaremos todas las precauciones.
Claramente adopteremos todas las cautelas.
Es la segunda hospitalización del Papa Francisco en lo que va de año. En marzo fue ingresado 4 días a causa de una pulmonía infecciosa y hoy se ha operado de una hernia encarcelada que le provocaba molestias recurrentes dolorosas y que se estaban agravando.
Aquí en casa, los funcionarios de justicia se disponen a pasar su segunda noche encerrados en el ministerio. Exigen que el gobierno nombre un nuevo interlocutor para negociar una subida de sueldo en línea con la que han acordado con jueces, fiscales y letrados de justicia. En esta linterna hemos hablado con uno de los representantes sindicales que están ahí encerrados. Es Manuel Moreno, vicepresidente del sector de justicia de CESIF.
Que es lo que más nos sorprende de este gobierno, de este ministerio, que desde el 24 de abril hasta el día de ayer, pues ni un solo contacto, ni una sola llamada, ni ningún intento de sentarnos a, bueno, a acercar postura, ¿no? Que eso se trata, la negociación, ¿verdad?
Hablando de justicia, mañana todas las miradas se dirigirán a la reunión del Consejo Fiscal en el que se votará la designación de Dolores Delgado como fiscal de memoria democrática. Un pleno que se presenta muy tenso después de que la asociación mayoritaria de la carrera haya pedido hoy la dimisión del fiscal general. Patricia Rossetti.
Es un asunto que levanta ampollas en la carrera fiscal. Que se pretenda dar la plaza de fiscal de sala de memoria democrática a Dolores Delgado porque sí, nos dicen fuentes fiscales, no se entiende. Y vuelva a colocar al anterior fiscal general en el ojo del huracán. La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, y la PIF llevan semanas refiriéndose a la necesaria apariencia de imparcialidad para decidir sobre la plaza. Consideran que el fiscal general no la tiene. Álvaro García fue la mano derecha de Dolores Delgado y la pareja de Delgado, Baltasar Garzón, está relacionado con asuntos que tendrá que llevar la macrofiscalía preparada para la exministra de Justicia y exfiscal de Pedro Sánchez. La Asociación de Fiscales pide la dimisión del fiscal general por maniobrar para nombrar a Dolores Delgado y por manipular información para desacreditar a la exfiscal general Consuelo Madrigal. El vocal de la PIF, Salvador Viada, pide que se posponga el debate sobre la adjudicación de la plaza al Consejo Fiscal del día 19. Es necesario hablar de la incompatibilidad de Dolores Delgado.
Mañana, importante, la Junta Electoral Central decidirá si exige la presentación del DNI para depositar el voto por correo. En la primera semana ya lo han solicitado casi 2 millones de personas, absoluto récord. Ante esta avalancha, hoy Correos ha anunciado un refuerzo de la plantilla pactada con los sindicatos, pero Comisiones Obreras dice que es mentira, que no lo han pactado con ellos, que el comunicado de hoy es una filtración interesada sin ninguna cifra concreta. Los sindicatos reclaman al menos 12.000 trabajadores más. Mientras tanto, en clave política, Yolanda Díaz ha incorporado 2 nuevos partidos a su proyecto de cara a las generales, Más Madrid y La Chunta. Siguen, eso sí, las negociaciones con Podemos cuando faltan apenas 48 horas para que finalice el plazo. Detalles, Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Las reticencias de Yolanda Díaz y de sus aliados a que Irene Montero forme parte de las listas electorales solo prometen acentuarse ante la estocada del Supremo a su ley del sí es sí. La presión en el seno mismo de Podemos por cerrar un acuerdo con Sumar por pura supervivencia va también en aumento, y ello aun cuando la cúpula se encasquilla en rechazar lo que tildan de humillaciones. Yone Belarra ha roto su silencio y urgía al pacto.
Queremos cerrar un acuerdo lo antes posible. Podemos ha estado donde ha estado siempre, que es trabajando por la unidad.
Los morados se mantienen en sus posiciones, aunque para el portavoz de Sumar la negociación avanza y además a buen ritmo. Ernest Urtasun se ha declarado optimista.
Las cosas avanzan, van bien, es un puzzle que es complejo porque hay muchos actores, pero las compensaciones avanzan, no vamos a esperar al último minuto para el cierre del acuerdo.
A su lado, Yolanda Díaz ha sorteado los micrófonos en su afán por huir del ruido y entrar en campaña. Este miércoles lo ha intentado desde Doñana.
Cambiamos de asunto y hablamos de los más de 400 incendios forestales activos en Canadá que ponen en riesgo la calidad del aire en las principales ciudades del país y, ojo, incluso en Estados Unidos. Varios estados del noreste estadounidense están en alerta por las peligrosas condiciones y las autoridades piden a los ciudadanos que limiten salir al aire libre. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Ahora mismo Nueva York es la ciudad del mundo con la peor calidad del aire. Toronto, la segunda, por el humo de esos 400 incendios en Canadá que está siendo empujado por el viento hacia las principales ciudades de la costa este de los Estados Unidos. El alcalde de Nueva York ha pedido a las personas con problemas respiratorios que no salgan de sus domicilios. En total, unos 55 millones de personas en 18 estados están bajo algún tipo de estado de alerta por la mala calidad del aire. El humo también ha afectado al tráfico aéreo. El aeropuerto de La Guardia en Nueva York fue cerrado durante una hora este mediodía por falta de visibilidad. Una centena de vuelos han sido cancelados y más de 600 acumulan retrasos ahora mismo.
Y ahí, de vuelta a casa, mañana 9 comunidades autónomas estarán en alerta amarilla por lluvias y tormentas. A partir de la próxima semana mejorará el tiempo y subirán las temperaturas. Nos acercaremos a un verano que, según los expertos, va a ser más caluroso de lo normal, especialmente en las islas. Sefi García.
Esa predicción nos dice que hay un 70% de probabilidades de que este sea uno de los veranos más cálidos de los últimos 30 años. A pesar de que estos días la borrasca Óscar nos está dando un respiro, la AM prevé que el calor empiece a apretar en la segunda mitad de este mes de junio. Y vendrá ya para quedarse. Estrella Gutiérrez, de la AM.
Podemos decir que va a ser un verano con temperaturas más altas de lo normal. En cuanto a precipitación, nos llama la atención, vamos a tener un verano más lluvioso de lo normal, sobre todo la vertiente mediterránea y la vertiente atlántica también por la parte de Andalucía.
Esperan que esas tormentas nos den unos días de alivio, no como el año pasado, el más tórrido de la serie histórica, con 41 días de calor extremo. Rubén del Campo.
Porque empezamos con altas temperaturas casi a mediados de mayo y así seguimos. Vamos, julio y agosto fue continuo el calor extremo. Lo normal en España es que haya periodos de altas temperaturas y en pleno verano pueda llegar, pues eso, una vaguada o un embolsamiento de aire frío y haya tormentas y refrescos.
Las olas de calor en España, nos han contado, son cada vez más largas, con mayores temperaturas y afectan a más territorio.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escucha estas palabras, abro comillas. Mucha gente me dice qué bonito todo lo que ha conseguido Manuel. Y es verdad, pero es que así era él de bonito. Incluso su historia, aún siendo tremendamente triste, fue bonita hasta el final. Así empieza el discurso que dieron los padres de Manuel hace unos días en los premios Cris contra el cáncer. Su hijo murió por culpa de un tumor rabdoide, un cáncer muy raro que solo tiene un niño de cada 2 millones. Con el dolor de su pérdida, su familia, a través de la Fundación Cris contra el cáncer, recogió fondos para investigar. Necesitaban 150.000 euros y los han conseguido. Gracias a ello ha podido nacer Proyecto Manuel, una línea de investigación de la unidad CRIS de terapias avanzadas en el Hospital Madrileño de La Paz. Así ponemos el lazo a la linterna junto a Pilar García Muñiz con nuestra historia esperanzadora del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues el cáncer rabdoide suele aparecer en niños menores de 2 años y no tiene ningún tratamiento específico, por lo que la esperanza de vida es muy baja. Después de ser diagnosticado, a Manuel lo ingresaron en la unidad CRIS de terapias avanzadas en cáncer infantil del Hospital de La Paz de Madrid. Es una unidad médica financiada por la Fundación CRIS contra el cáncer y dirigida por el doctor Antonio Pérez.
Es una unidad compuesta por médicos e investigadores que lo que tratan de hacer un hospital público de la Comunidad de Madrid es tratar de trasladar el conocimiento en forma de nuevos tratamientos y medicamentos a pacientes, en este caso niños con cáncer, que ya tienen pocas expectativas de curación.
Mientras estaba en el hospital luchando por su vida, su familia y la Fundación CRIS contra el cáncer lanzó un reto, una recaudación de fondos para financiar una investigación en tumores rabdoides. Para el pequeño Manuel ya era tarde. Mira, escucha a Sara, es su madre.
Esa es la pena, ¿no?, que Manuel no esté aquí para verlo, ¿no? Hubo un momento que pensábamos que sí que podría salir. El otro día me decía el doctor Antonio, tuvimos una pequeña luna de miel, pensábamos que sí. Pero no, al final pues no pudo, es un cáncer muy 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 agresivo y no pudo salir.
Tras la muerte de su hijo, su familia, junto a la Fundación, siguió recaudando fondos para investigar esta enfermedad. Hubo una gran ola de solidaridad en nuestro país y, como te decía, pues alcanzaron los 150.000 euros necesarios para ello.
Y no quisimos abandonar este reto que nos habíamos hecho, ¿no?, con él, porque sabemos que necesitan mucha ayuda, ¿no? Otros niños que puedan estar ahora mismo o, por desgracia, estarán el día de mañana en la misma situación. Entonces había que ayudarles y había que seguir adelante. Y bueno, este proyecto no es por Manuel, es por todos los niños, ¿no?, que sufren esta enfermedad y que el día de mañana pues también la sufrirán.
Gracias a ese dinero nace Proyecto Manuel, una línea de investigación que será en la unidad CRIS de terapias avanzadas en La Paz. Ahora tendrá un investigador más a tiempo completo durante 3 años. Marta Cardona es la directora de la Fundación CRIS contra el Cáncer.
Decimos 3 años porque a nosotros nos gusta hablar a largo plazo o medio plazo. Y como vamos, gracias a Dios, a la gente está cada vez más concienciada de la investigación, sumamos más socios que nos permite luego no solamente estar 3 años, sino seguir a largo plazo acumulando un equipo que va creciendo y que va consiguiendo salvar a 1 de cada 3 niños que normalmente entran en estas unidades que no tenían ninguna posibilidad de supervivencia.
El cáncer es la principal causa de muerte infantil en nuestro país por enfermedad. Cada año se diagnostica a más de 1.500 niños y adolescentes y 1 de cada 10 no logran superarlo. Por eso CRIS contra el cáncer creó esta unidad, la unidad CRIS de terapias avanzadas en cáncer infantil. Hasta ahora ha tratado a más de 700 niños que no respondían a los tratamientos o estaban en recaída y siguen insistiendo en que es vital, vital la investigación.
Bueno, yo creo que la investigación es vital para todo tipo de enfermedades, ¿no? Es la única arma que se tiene para combatirlas, ¿no?, y encontrar una cura y que puedan vivir la gente. Lo vimos con el COVID, pues lo mismo puede pasar con el cáncer, ¿no? Si realmente se invirtiese lo que hay que invertir, estoy convencida de que el cáncer se podría, vamos, vivir, se podría acabar con él, y aunque existiese, pero poder vivir con ello.
La investigación es especialmente importante si hablamos de enfermedades raras como este cáncer rabdoide, un tipo de tumor muy agresivo en niños muy pequeños.
Tienen un comportamiento muy agresivo que aparece fundamentalmente en el niño muy pequeño, menor de 2 años, y que tiene un comportamiento biológico de agresividad y que le hace resistente y refractario al tratamiento. De manera que las expectativas de curación en este grupo de pacientes a día de hoy está por debajo del 10-20%, y eso hace pues que tengamos que hacer líneas específicas como Proyecto Manuel para intentar ahondar el conocimiento y poder a medio plazo conseguir nuevos tratamientos.
Esta fundación lleva 12 años buscando tratamientos para curar el cáncer, todo a través de la investigación, y no solamente en España, también en Francia, Reino Unido y en los Estados Unidos.
Y para ello lo que hacemos es financiar en hospitales públicos o en centros de investigación a investigadores a largo plazo, brillantes, que sepamos, que sabemos que están luchando cada día por sacar a pacientes adelante con otro tipo de terapias que hoy por hoy les puede salvar la vida, porque de otra forma sería ahora mismo imposible.
Cuando hablamos de enfermedades raras como esta, no suele haber mucho interés, porque lo sufre una mínima parte de la población. Pero para los médicos tiene mucho valor que, aunque las cosas no hayan ido bien con Manuel, desde su familia sigan buscando vías de investigación.
Las familias conscientes de esa necesidad y todavía con el sufrimiento de haber perdido a un hijo y a un ser querido y a un nieto, ¿verdad?, pues que tengan esa sensibilidad de poder ayudar a los próximos Manueles, ¿no?, para que poco a poco podamos tratar de poner luz, tratar de poner nuevas esperanzas y a medio a corto plazo, si fuera posible, desarrollar en ensayos clínicos pues nuevos tratamientos que consigan vencer lo que a día de hoy pues parece incurable, ¿no?
Manuel consiguió que miles de corazones se uniesen para luchar contra el cáncer infantil. Logró que en pocos días se recaudase el dinero suficiente para poder crear un proyecto de investigación contra el rapdoide, el proyecto que lleva su nombre, el Proyecto Manuel.
Yo estoy eternamente agradecida a toda la gente que nos ayudó, a esa marea de solidaridad que hubo tan enorme. Solo puedo estar agradecida, de verdad, gracias por creer en nosotros, por creer en este proyecto, por ayudarnos, por haberlo conseguido en tan poquito tiempo y porque nos siguen ayudando, porque se siguen creando cositas y eventos. Así que gracias, hoy y siempre, millones de gracias. Seguro que Manuel desde el cielo también nos está sonriendo.
El Proyecto Manuel es una realidad. Ahora en el Hospital de La Paz se investigará más este extraño cáncer que solo afecta a 1 de cada 2 millones de niños muy pequeños. A la vez, han sido capaz de unir tantos corazones, así que gracias, Manuel. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia esperanzadora del día. Te escucho mañana en Mediodía COPE.
Chao, chao, hasta mañana.
Adiós, Pilar. La posdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? El ser humano es una especie capaz de generar polémicas absurdas, más aún desde que en los aeropuertos existen las compañías de bajo coste. El último conflicto que nos ridiculiza como especie ha sido la guerra de las ensaimadas. No tiene nada que ver con el peinado de Iñaki Anasagasti, sino con el dulce típico de Mallorca. Y tampoco tiene nada que ver con la tradicional polémica sobre si deben llevar crema, nata, cabello de ángel o nada de nada. Resulta que unos pasajeros denunciaron a Ryanair por intentar cobrarles 45 euros por llevar una ensaimada como equipaje de mano. En las islas se montó la mundial. La Asociación de Pasteleros de Baleares puso el grito en el cielo y obligó al gobierno autonómico a convocar una reunión a tres para aclarar lo ocurrido. De un lado, los pasteleros. Del otro, la compañía aérea. Y en medio, el conseller de turismo. Finalmente, la presión social ha llevado a Ryanair a dar marcha atrás. Moraleja. Las compañías aéreas, las compañías de bajo coste, y aquí hablo en general, pueden obligarnos a viajar como sardinas en lata, cobrarnos suplementos por facturar maletas, anunciar precios de los billetes de avión sin tasas del aeropuerto o con suplementos por encarecimiento del combustible, ofrecer en su página web un único medio de pago, incluso cobrar penalizaciones carísimas si no llevas el billete impreso en papel. Eso sí, que no se metan con las ensaimadas. Nunca se sabe cuál es el elemento que puede desatar una guerra o una revolución.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Alucina.
¿Qué le pasó exactamente a Harrison Ford?
Tuvo hace unos años un accidente de avión que casi le cuesta la vida. Él estaba pilotando una réplica de un avión de la Segunda Guerra Mundial. Los mandos empezaron a fallarle, el avión empezó a comportarse de una manera errática. Escucha la voz de uno de sus instructores de vuelo que le indica exactamente...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
5, 7, 21, 22 y 29. Soles 3 y 10.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Espósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Israel?
Bueno, quiero arrancar con un evento que has tenido esta mañana. Primero, vi un selfie con la reina Letizia, con Ana Botín,
sí,
contigo. Y luego también pude escucharos. Ahora me explicas.
Tenemos los proyectos ganadores, pero antes, una noticia, por favor, aquí. Recoge el premio Francisco Martín y su madrina Esther Arevalo.
15 historias de éxito y de mucho esfuerzo, detrás de las cuales se esconden también otras muchas historias de personas que han encontrado en estas entidades un hombro en el que apoyarse para seguir adelante.
¿Qué era esto? Cuéntame.
Bueno, comparto...
La élite.
Los líderes.
Los líderes.
Somos líderes. No, esto ahora fuera de coñas. Esto eran la entrega de los premios solidarios del Santander, euros de tu nómina.
Sí, sí.
Y bueno, pues todos los años me piden que les eche una mano. El año pasado fue la escena famosa de Marujita con la reina,
claro,
¿te acuerdas?
Claro.
Pues es este mismo acto, y lo hemos celebrado en el Palacio Duques de Pastrana, en la sede de la ONCE. Y bueno, pues me tocaba actuar y presentar el acto.
Qué bueno, qué bueno.
Entonces echamos una mano allí, estaba mi amigo el padre Vladimir, el cubano, y bueno, un montón de fundaciones, de asociaciones, de premiados. Preside el acto la reina. Y Ana Botín como presidenta del banco, claro.
A ver si me llevas a estos sitios habitualmente, así conozco a la reina, conozco a Ana Botín.
Que no.
Bueno, pues nada.
¿Has visto?
Pues...
Bueno, tengo muy buena relación con ambas, las aprecio muchísimo, me invitan todos los años a echar una mano, con eso ayudamos a mucha gente, y hoy pues me he roto el protocolo y me he hecho un selfie con ellas.
Pues como tiene,
qué raro,
¿cómo tiene que ser? Bueno, por cierto, otra cosa importante de hoy es que esta casa, Abside Media, se ha ofrecido para celebrar un debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
¿Por ofrecerse?
Sí, sería en un escenario neutral el 10 de julio y lo moderaría pues Carlos Herrera, que esta mañana ya decía esto.